Instagram, zona mixta guión bajo UI. Historias. Juego, luego existo. ¿Qué hay detrás de la pasión, los resultados y los lugares comunes?
Y seguimos en Zona Mixta y vamos a recibir a Franco Simini, que es ingeniero, ahí me había quedado, que forma parte de...
Esa sinapsis.
Sí, claro.
¡Hola, Franco!
Buenas noches, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Franco?
Muy bien, muchas gracias por esta notable invitación, que me honra realmente de estar con ustedes y con toda la audiencia de Uniradio.
Y que justamente estamos en casa, porque hoy decíamos con Seba, qué lindo hablar con docente, investigador de la Universidad
con
de la
Seba,
República.
Seba nomás, yo claro. Desde hoy, Flor,
sí,
a ver, no sé, nos unimos y
pero, te hace, sí, te hacen bullying.
Vamos a manifestarnos, qué sí, sé yo, no sé, o el miércoles que viene ustedes serán los operadores y sí. Flor y yo... Haremos una mixta. Perdón, Franco. Tú no tienes nada que ver.
Por favor, estoy a disposición. Pónganse de acuerdo y después me llaman. Yo puedo volver en cualquier momento. No quiero interferir en las
dinámicas. En
relaciones internas, dinámicas, estáticas, las estáticas dinámicas. Adelante.
Y bueno, justamente de eso que estás hablando, que por sos favor. Un especialista. Yo les trataba de comentar a los chiquilines, más temprano, que hay una tecnología ahora que se llama Dinaban, que por lo que entendí el viernes que viene, o sea, pasado mañana, se va a firmar un convenio entre la Universidad de la República y el emprendimiento que son, no es como una empresa privada, pero en realidad forma parte de los mismos que crearon esta tecnología, que eran estudiantes en el núcleo interdisciplinario.
Es un núcleo interdisciplinario que se llama Núcleo de Ingeniería Biomédica, pero lo que va a pasar el viernes es como el nacimiento de una esperanza, más que una esperanza. Ahora es una realidad, que es que el rector de la universidad, Rodrigo Arín, la decana de ingeniería, el decano de medicina, van a estar entregando una tecnología de la universidad a una empresa para que pueda trabajar con ello, comercializarla, distribuirla, construirla, mejorarla. En una palabra, adquiere la licencia de un invento, ¿sabes? Les voy a explicar de qué se trata, y este es algo muy novedoso, que pasa muy muy poco frecuentemente en nuestro país, por eso es importante que la gente sepa que es una forma más que tiene la universidad de aportar conocimiento, riqueza, futuro al país.
Que eso está bueno, porque en realidad, no sé, yo cuando lo leí me llamó la atención, que es como una investigación o, digamos, un proyecto que nace de la UDELAR, que se genera como un conocimiento en función de eso y se genera como un prototipo, en este caso, exacto, un dispositivo. Eso pasa a una cuestión privada, pero hay como un convenio que ganan todos.
Ganan todos, es un ganar-ganar como se dice hoy en día. ¿Y cómo nace eso? ¿Cuál es el origen de esto? Justamente lo que ustedes nombraron, el núcleo interdisciplinario, es una estructura académica que trabaja entre dos aguas, entre la medicina y la ingeniería, y está ahí pronta para captar nuevas necesidades, para captar nichos, para poder aportar algo nuevo, algo original. ¿Y cómo nació Dinabank? Dinabank nació de un profesor de fisioterapia, el profesor Darío Santos, que tiene a su cargo la rehabilitación de gente que tuvo una operación en la rodilla, por ejemplo, una plastia del ligamento cruzado anterior. Pueden ser deportistas, pueden ser deportistas amateurs o profesionales, y tiene que rehabilitar esa pierna que una vez que está operada pierde fuerza. Y esa rehabilitación se hace con una cinta sostenida por las manos del fisioterapeuta, que le va diciendo, hace fuerza para atrás, para adelante, etcétera, y lo va como guiando en una recuperación de la fuerza muscular. ¿Y cuál era el problema? El problema que tenía Darío es que no sabía exactamente si la fuerza que hacía el paciente era excesiva, con lo cual corría el riesgo de un desgarro en ese músculo, o por otro lado, por la forma de trabajar y de forma de ser del atleta o del paciente, hacía de cuenta que hacía mucho esfuerzo, pero le hacía perder el tiempo. Entonces no tenía una medida concreta de la fuerza ejercida por ese músculo. Claro. ¿Qué existe en el mundo? Hay aparatos de decenas de miles de dólares que se llaman aparatos de isocinesia que miden esa fuerza, pero claro, eso está en los gimnasios de lujo, en los consultorios muy selectos que hay en el país y en el mundo. Entonces esa problemática llegó a nuestro grupo y empezamos a pensar cómo se podía solucionar ese problema. Y ahí está Dina Bang.
Y justamente ahí lo que estamos pensando es como muy útil para no solo para los deportistas, sino para las personas que hacen actividad física sin desarrollar el alto rendimiento.
Ahí está, es para atletas de alto rendimiento, para rehabilitación de deportistas, rehabilitación de pacientes después de las cirugías. Tengo inclusive autorización para decir al aire que hoy justo estuve hablando con el maestro Tavares, que él está muy interesado en tener esa tecnología para el seleccionado celeste. Lo que él quiere medir con el DynaBang es la asimetría de los miembros inferiores de los jugadores de la selección y detectar eventuales asimetrías. Cuando una pierna tiene más fuerza que la otra, la que tiene menos fuerza tiene chances de lesionarse. Entonces, detectando eso a lo largo de los entrenamientos, logra reforzar ese miembro antes de que se pueda lesionar durante un partido. Por ejemplo, es un aporte mínimo, claro, pero es un primer cliente o un segundo a esta altura, no, ya no sé, de un invento, de un producto que no existe en el mundo. Eso hay que decirlo. DynaBang es una patente uruguaya que en este momento está iniciando su camino en el mundo empresarial.
Vos, Franco, mencionabas el tema de las asimetrías, ¿no? En el caso de la fuerza muscular de jugadores que han venido de lesiones, y justo lo que mencionabas del maestro Tavares, hace poco con los partidos de Uruguay y las eliminatorias se habló justamente de Luis Suárez, que aparentemente él había pasado por esa operación de rodilla y venía con una cuestión muscular ahí, como que había uno de sus del lado opuesto, digamos, al que estaba operado, tenía como una cuestión de asimetría en la fuerza muscular, y además porque la recuperación había sido un poco apresurada, ¿no? Entonces, mientras vos mencionabas eso, pensaba que importante que es esto, y bueno, y que, por supuesto, que importante que a nivel del proceso de selecciones uruguayas de fútbol se incorpore.
Sí, claro. Y quiero hablar también de los estudiantes de ingeniería, que son Rodrigo Barbosa y Jorge Domínguez, que ahora ya no son estudiantes, son ingenieros hechos y derechos que asumen el riesgo de crear una empresa que se llama MOVI, M-O-V corta I, y con esa bandera, ese objetivo de producir algo que ellos mismos contribuyeron a desarrollar cuando eran estudiantes, esto empezó en el 2018, y desarrollaron en estrecha colaboración con el fisioterapeuta, con el profesor Darío Santos, y con nosotros y otros docentes de la Facultad de Ingeniería, especialmente docentes de electrónica del Instituto de Ingeniería Eléctrica, todo un grupo interdisciplinario que dio origen, mediante discusiones, pruebas, ensayos, pruebas en pacientes, etcétera, con atletas, con voluntarios, dio origen a algo que es muy sencillo en el fondo. Es un pequeño circuito electrónico, una celda de carga, unos sensores inerciales, todo eso muy bien arreglado, muy barato, muy liviano, menos de 300 gramos, y un costo que son 50 veces menos de lo que hay en el mercado para hacer lo mismo.
Franco, viendo un poco también tu currículum, yo qué sé, porque estoy viendo que, bueno, te graduaste como ingeniero electrónico en una universidad en Italia, hiciste estudios de posgrado en la Facultad de Medicina, la UDELAR, en el área de medicina nuclear, y así podemos seguir, posdoctorados en universidades en Estados Unidos, Portugal, Francia e Inglaterra, y hoy estás también acá en nuestro país, en Uruguay, contando de este proyecto que ya se materializa, también como devolución de parte de la universidad pública a la sociedad. Estás hablando de que es algo que tampoco existe en el mundo, que cuando hablabas esto yo por dentro decía Uruguay nomás. ¿Qué nos podés decir con toda esta formación que tenés y que seguís recibiendo? Porque me imagino que nunca se deja de estudiar y menos en estas áreas. A lo largo de todos estos años, pensar Uruguay, este país chiquito de 3 millones y poco de habitantes, lo que ha logrado en lo que tiene que ver con la biomedicina.
Exacto, es una situación privilegiada que yo siempre digo que es una combinación de una tradición universitaria importante, de autonomía de la universidad, que nos permite elegir, seleccionar los proyectos de investigación con total autonomía, una tradición de alta calidad de la formación médica, la presencia de un hospital de clínicas, que es clave en esto, porque ahí podemos estar como grupo de ingeniería inserto en todas las especialidades médicas y tener acceso a los problemas que surgen de la clínica y transformarlo en soluciones, en prototipos, en nuevo software, etcétera. Entonces se dan situaciones como las que, casualidad será, pero en el día de hoy tuve dos conversaciones con dos personas que están intentando o viendo la posibilidad de venir a trabajar a Uruguay. Un joven neodoctor, o sea, un PhD que se acaba de recibir hace pocas semanas, de España, de Madrid, que está buscando y ofreciendo su currículum para venir a trabajar con nosotros, como si fuera la adquisición de un jugador que lo estamos, digamos, atrayendo en base a este tipo de nicho, de oportunidades de desarrollo nuevos. Una estudiante de Barcelona que está en este momento en forma circunstancial en Uruguay por razones familiares, no puede volver a España y va a empezar a trabajar con nosotros. Tenemos dos estudiantes de posgrado de Bolivia trabajando en el grupo. O sea, de alguna forma la ingeniería biomédica en Uruguay tiene un atractivo, digamos, una posibilidad de desarrollo que se está haciendo ver en el exterior, por suerte, y tenemos que aprovechar esta oportunidad y darle mucho espacio y mucho apoyo a estas iniciativas, estos proyectos de vida, con una universidad mínimamente financiada. No voy a volver a llover sobre mojado, pero necesitamos como universidad fuertemente y urgentemente el mínimo apoyo que históricamente el Estado uruguayo le ha dado a su universidad autónoma. Este es un pedido al aire que quizás sobre, pero hay que decirlo.
Y hay que decirlo porque si uno no lo dice, como el dicho acá, ¿no? El que calla otorga. Entonces, exacto, se sigue peleando por un presupuesto digno y justo para la UDELAR, y más ahora, donde no va a haber este aumento como a veces cada año se pelea y se logra. Y es súper importante que la universidad pública, que el acceso a la educación es para todos y para todas, se pueda compartir estos logros, que lo tomamos como logros de todos. Por eso hoy la conversación iba también por ese lado, ¿no? Que la Universidad de la República, todos tenemos la camiseta puesta.
Absolutamente, eso es así. No hay espacio para la incertidumbre. Cuando hablamos en el exterior de la Universidad de la República, nos envidian, directamente nos envidian por el hecho de ser una universidad autónoma, el hecho de tener un enfoque interdisciplinario muy fuerte y el hecho de ser absolutamente gratuito. Esas tres cosas, ni siquiera en los países centrales, hablando de universidades estatales, se cumplen esas tres condiciones. Y por lo tanto, el entronque, la comunicación con la sociedad que tiene la Universidad de la República es especialmente fértil, especialmente positivo y con perspectivas de enorme desarrollo. Lo que pasó en los últimos 20 años en la Universidad de la República no pasa en ninguna universidad del mundo. Un crecimiento de la matrícula en el interior, como hemos tenido, un aumento de los doctores y el aumento de los convenios y de la colaboración con la sociedad civil en general. Son todos indicadores que debieran darle absoluta prioridad a la financiación de la universidad por parte de todo el país, no como un gasto, sino como una inversión de desarrollo no solo de la universidad, sino de todo el país. Y en eso estamos todos.
Franco, y una de las cosas que nosotros pensábamos en este tipo de cosas cuando salen es la cantidad de tiempo que lleva a investigar sobre este tipo de cuestiones y después cuando sale el resultado de la investigación, en realidad muchas veces se concreta en algo que en realidad nos beneficia a todos. Y eso es como se cierra como un ciclo, ¿no? De la investigación, la enseñanza, y como que ahí se confluyen todas las funciones de la universidad en una sola cosa.
Exacto. Todas las funciones de la universidad las vamos a repetir, pero son más que conocidas, que es la enseñanza directa en el aula o virtual, la investigación y la extensión. En este caso estamos hablando de extensión, y lo que siempre llamamos, esto es el epílogo de una investigación. Tenemos decenas de ejemplos como el DINABANG, pero esto es el epílogo, o sea, la entrega de un producto terminado a la sociedad para dedicarnos a otra cosa en la universidad y que este nuevo producto haga su camino, que va a generar empleo, va a generar impuestos, va a generar otros, toda la actividad civil y productiva que el país necesita. Es el epílogo de una investigación exitosa.
Bueno, Franco, la verdad te agradecemos muchísimo de estos minutos.
¿Ya nos
despedimos? Sí. Clarita estaba.
¿Quieres seguir hablando?
Bueno, si no, otro día podemos seguir conversando. Para mí es súper interesante escucharlo.
Y con mucho gusto.
Esta es la espontaneidad, Franco. No, yo soy bastante desprolija.
Esto no es espontaneidad, me parece fenómeno. Es como cuando uno está en una película que le gusta mucho, pero como ya terminó y ya pasaron 2 horas y no se dio cuenta que es una película muy buena y pasó rapidísimo. Y bueno, esto no es una película de ficción, esto es la realidad, esto es nuestra Universidad de la República.
No, aparte de lo que vos decías, que es lindo también para nosotros desde la radio universitaria poder hablar contigo, difundir esto, y como decías, ¿no? Esa pata tan importante de la universidad, que es la extensión y el aporte a la sociedad, lo dejabas bien claro, el hecho de decir, bueno, esto ya terminó, esto ya está y existe, y bueno, y ahora los investigadores necesitan el apoyo como para seguir desarrollando nuevos proyectos y trabajos, y bueno, que justamente eso se conozca y se sepa más de la universidad, digamos, cómo está integrada a la sociedad, ¿no? Con este tipo de aportes.
Así es.
Yo hago la última pregunta, si quieren, y sí, nos despedimos. Y esto es curiosidad, porque estuve viendo que en febrero anduviste por Radio Sarandí y hay un titular que bueno, ahora quiero saber por qué, de que vos decís, dejamos de ser una especie biológica para ser una especie humano-mecánica.
Claro. La especie humana, gracias a la ingeniería biomédica, en gran parte, deja de ser puramente biológica. Y nosotros ahora, para reproducirnos, para vivir en sociedad, para vivir los 80, 85 años que vivimos cada uno de nosotros, dependemos de artefactos de ingeniería biomédica. Desde el marcapasos, los lentes, el desfibrilador, el electrobisturí, y ahí podríamos seguir una larguísima lista de artefactos, inclusive de cosas completamente novedosas, como que una que estamos desarrollando ahora, que es una aplicación de celular que hace las veces de un fármaco, o sea, una aplicación recetada por el médico, algo que daría para toda una conferencia, una clase si quisieran, pero para decir que hoy en día el hombre ya no es solo biológico. El hombre como especie es una combinación de lo biológico y lo que se llamaba antes mecánico, hoy en día sería electrónico, informático, TICS, lo que ustedes quieran, pero es el resultado de la tecnología desarrollada por el propio hombre bajo la forma de ingeniería biomédica o informática médica, si quieren, pero estamos en esa conjunción de tecnología, ingeniería por un lado, medicina, biología por el otro. Esa conjunción es la que nos permite muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día en la humanidad, cosas buenas en la humanidad en este momento.
Franco, muchísimas gracias, y decir que te mandaré un mensajito en estos días para seguir conversando.
Con mucho gusto, con y mucho gusto.
Felicitaciones con el convenio que se va a firmar el viernes también.
Y a no bajar los brazos.
Para nada, eso gracias a ustedes y a toda la universidad vamos a seguir adelante y manteniendo esta relación preciosa con la audiencia y con todo el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Franco. Un abrazo.
Web zonamixta.uy